A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hasta las 12:30 de la noche hablando casi en exclusiva de la Champions, ahí está, precisamente. Está hablando Clemente Villaverde ahora mismo, os voy a ahorrar el disgusto de tener que escucharle, pero sí os voy a recordar, bueno, estamos también pendientes de la comparecencia de Zinedine Zidane, estamos viendo, recibiendo imágenes a través de Real Madrid Televisión de la sala de prensa del Parque de los Príncipes. Todavía no ha comparecido Zinedine Zidane y esta noche, más que otras, va a ser francamente interesante, o no, lo que tenga que decir el entrenador del Real Madrid, porque os supongo a estas horas de la noche informados de que el Real Madrid ha perdido por 3-0 ante el Paris Saint-Germain. Os recuerdo, un Paris Saint-Germain que no tenía a Kylian Mbappé, que no tenía a Neymar y que no tenía a Cavani. No quiero ni pensar lo que habría pasado si el PSG hubiera tenido a estos tres jugadores sobre el terreno de juego. 2 goles del Paris Saint-Germain de Di María y el tercero de Meunier. Brujas y Galatasaray han empatado a 0, de forma que, esperemos que circunstancialmente, en el grupo A, el Real Madrid es ahora mismo farolillo rojo. Con 3 puntos Galatasaray, PSG, con 1 punto Galatasaray y Brujas, 0 puntos y -3, los 3 goles que ha encajado hoy el Real Madrid. En el otro partido en el que había implicado un equipo español, el Atlético de Madrid ha arrancado un valiosísimo empate contra la Juventus de Turín, empate a 2 al final de los 90 minutos. ¿Por qué digo que valiosísimo empate? Pues por la sencilla razón de que la Juve se había puesto 0-2, goles de Cuadrado y de Matuidi. Ha empatado, ha cortado distancias Savic y ha empatado Herrera. Herrera que hasta hoy estaba absolutamente inédito con Zinedine Zidane. No había jugado ni un solo minuto con el técnico argentino. De forma que en el grupo D, yo creo que en este sí, definitivamente de una forma circunstancial, el Lokomotiv es líder con 3 puntos, 1 tienen Juventus y Atlético de Madrid y 0 el Leverkusen. Y en el resto de grupos, ahora lo analizaremos también, bueno, con todos los compañeros que me acompañan esta noche, pero también con Rodrigo Marcial, os cuento que Olympiacos y Tottenham han empatado a 2 y el Bayern se ha deshecho del Estrella Roja por 3-0 en el grupo B, y que en el grupo C, Dinamo de Zagreb ha goleado al Atalanta por 4-0 y el City no ha tenido ningún problema en derrotar fácil además al Shakhtar por 0-3. Saludo muy rápidamente a mis compañeros y sin embargo amigos. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Paul Tenorio, buenas noches.
Para ti.
Y Leo Lear, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches para todos, porque al final esto es solo fútbol. Una rápida conexión con el Metropolitano. David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, al final decía que valioso empate del Atlético de Madrid, al que se le ponía complicadísimo el partido de hoy, ¿eh?
Sí, pero la sensación también es un poco extraña aquí en el Metropolitano, porque el Atlético de Madrid ni mucho menos creía que en el marcador pudiese lucir ese 0-2 que ha acontecido en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte, porque en la primera el Atlético de Madrid ha jugado casi como el año anterior, en el que se fue con un 2-0, había jugado bien, tuvo ocasiones de Joao Félix, de Jiménez, y parecía que en la segunda parte podía mantener ese ritmo, pero se ha puesto rápidamente 0-2 la Juventus, y a partir de ahí el Atlético ha tenido que ir a remolque y ha remontado con goles de Savic y de Héctor Herrera, que ya te digo que aquí se ha convertido en un auténtico ídolo, el jugador mexicano que ha pasado de 0 a 100 en pocos minutos, porque estaba inédito y hoy ha marcado el gol del empate. Pero la gente se va con la sensación de que es un empate valioso por el 0-2 de la Juventus, pero que se ha tenido la Juventus también para ganar el partido, tras lo visto en la primera parte. Pero bueno, con esa victoria también del Lokomotiv, si no me equivoco, contra el Bayer Leverkusen, el Atlético suma un punto y bueno, está en su mano ganando al Lokomotiv de colocarse ya en los puestos de clasificación para octavo.
Bueno, esto es cuestión de ver la botella medio llena o medio vacía, porque es cierto lo que dices, pero también es verdad que Cristiano la ha tenido en una última acción clarísima, de
93.
Las que, por cierto, no suele fallar Cristiano Ronaldo, o sea que podría haber sido peor. Te dejo, David, que te vayas a la zona mixta, iremos escuchando a los protagonistas, ¿de acuerdo?
Ok, perfecto.
Un abrazo. Y en el Parque de los Príncipes, Juan Palacios, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, me imagino que la gente contentísima, ¿no? Porque en un PSG, lo comentábamos al principio del programa, que no está ni Cavani, que no está Mbappé, que tampoco está Neymar. Por cierto, el realizador de la televisión enfocaba al palco en el que se encontraban Neymar y Mbappé y estaban partidos de la risa. Claro, estaban diciendo, sin nosotros en el campo, fíjate el baño que le estamos dando al Real Madrid. Lo cierto es que el resultado es buenísimo para el PSG, ¿no?
Bueno, un gran resultado, excelente prestación colectiva y sobre todo la ilusión del aficionado. Empezar de esta manera en la fase de grupos ante un rival de jerarquía, creo que deja una sensación grata y también importante, ¿no? Por lo que puede ser esta Liga de Campeones para Paris Saint-Germain.
No ha hablado todavía Tuchel, estamos esperando a que vayan saliendo los jugadores, ¿no?
Sí, bueno, esperando que salgan. Y primero las conferencias de prensa de ambos técnicos, ¿no? Después los jugadores que van a estar pasando por zona mixta y vamos a recoger algunas de las declaraciones de los protagonistas de este partido.
Perfecto, pues te lo agradecemos mucho. Contestaremos contigo un poquito más tarde. Muchas gracias, Juan.
Sí, bueno, estamos en contacto. Saludos.
Perfecto, hasta ahora. Nada más acabar el partido, Casemiro decía esto a pie de campo. Casemiro, jugador del Real Madrid. Nada más acabar el encuentro con los compañeros de Movistar. Bueno, ahora escuchamos a Casemiro. Lo tenemos ya, Casemiro.
Y a seguir trabajando porque todavía queda mucho. Hay mucho tiempo para muchas cosas. Todavía queda mucho, hay que seguir trabajando. Y como he dicho, hay muchas cosas por venir por delante.
Casemiro, que os han superado por acierto es una evidencia. Con los tres goles marcados, ¿os han superado también en agresividad?
No, eso no. Eso nosotros siempre intentamos ser lo máximo, intentamos ser siempre agresivos, pero claro, cuando el resultado es 3-0, las cosas se notan más, ¿no? Pero hemos intentado, hemos trabajado, pero vuelvo a decir, sabemos que aquí es un campo complicadísimo, sabemos que aquí si no hace un partido casi perfecto no gana. Entonces yo creo que ellos jugaron mejor que nosotros y a seguir trabajando porque todavía queda mucho y hay mucho tiempo para cambiar eso.
Hablas de seguir trabajando, ya termino, para mejorar. No sé qué faceta tenéis que trabajar más, porque ¿qué preocupa más? ¿Los tres goles encajados o que no hayáis disparado ni una sola vez entre los tres palos?
No, nosotros hemos tenido oportunidades, hemos marcado dos goles que no han valido, pero yo creo que no, ahora no hay excusa, no hemos jugado bien, es un momento delicado de hablar, ¿no? Porque sabemos que no hemos jugado bien, pero estamos trabajando, estamos a tiempo de cambiar todo eso y nosotros sabemos que tenemos que cambiar, pero claro, como he dicho, estamos a tiempo de cambiar.
Gracias.
Gracias.
Y suerte para Casemiro. Bueno,
pues ahí estaban las palabras de Casemiro. Nada más acabar el partido del Real Madrid. ¿Podemos escuchar al Cholo Simeone en directo con los compañeros de Movistar? Ahí está.
Fuertísimo, con muchas virtudes. Y nosotros creo que primer tiempo llevamos muy bien el partido. No pudimos tener situaciones para demostrar en el marcador la superioridad que había desde el juego. Y obviamente en el segundo tiempo, cuando arrancó, nos lastimaron dos veces. En dos jugadas fantásticas individuales de Cuadrado y tanto de Matuidi llegando por la espalda, que nos sacó del partido. De a poco no perdimos la cara al partido, que creo que eso es una... virtud que tiene este equipo. Ya viene de remontar aquel partido con el Eibar, ahora remontó un partido con la Juventus. Creo que necesitamos tiempo, ojalá que podamos en ese tiempo crecer rápido para en los matices que los detalles te llevan a ganar o perder, nos acerque más a ganar.
Diego, habéis reclamado una mano de Bonucci con mucha intensidad. ¿Cómo has visto esa jugada?
La verdad que no me atrevería a decir nada porque no la vi. Pero el primero que no la vi en repetida y en la imagen rápida había mucha gente. Muchos gritaron que era penal y la verdad no, yo no lo vi.
Del primer al segundo tiempo hemos visto un Atlético que ha cambiado bastante, como si se hubiese quitado peso de la mochila. No sé qué les has dicho en el descanso.
No, pero para mí el primer tiempo estaba muy bien. El equipo circulaba bien la pelota, llegaba muy bien Trippier, llegaba muy bien Lodi. No terminábamos en situaciones que nos generen situaciones de gol, que es lo que cuenta en el fútbol. Pero sí llegábamos hasta el lugar donde teníamos que llegar de la mejor manera. Hablamos, intentamos buscar romper más en lo individual, romper más en contra uno. Y creo que en el segundo tiempo, por pasaje, más allá de ir perdiendo, nunca nos fuimos del partido y creo que hicimos mérito para empatarlo, claro.
Y en esos últimos compases, últimos segundos, la llegada de Cristiano, imagino que te habrás encomendado a todos los santos para que pitasen ya el final, ¿no?
Es una jugada bárbara, ¿no? Es una jugada de Celude a cuatro, patea, pasa así del palo. Un jugador extraordinario que sabemos que jugando contra él, en cualquier momento puede resolver el partido.
¿Este empate sabe algo más viendo cómo ha sido todo?
A mí me gusta por no haber perdido la cara, me gusta por volver a recuperar un partido perdiendo 2-0, me gusta porque necesitamos tiempo para poder crecer en algunos futbolistas que son jóvenes y todavía necesitan tiempo de estos partidos para entender lo que se juega, y bueno, cuando ellos evolucionen, seguramente estaremos más cerca de ganar porque el trabajo se ve que está y eso me pone muy contento.
Y ya la última, te lo están poniendo difícil a la hora de elegir el once inicial, Herrera, Vitolo, los que no están jugando tanto.
Bueno, eso es lo bueno de un plantel. Héctor venía trabajando muy bien, no es casualidad de que hoy haya entrado y haya hecho un gol, y evidentemente el trabajo en el fútbol siempre paga, en la vida siempre paga, el trabajo en el fútbol mucho más.
Gracias.
Ahí estaban las palabras de Simeone. Seguimos esperando la comparecencia de Zinedine Zidane. Decía Simeone, necesitamos tiempo para que los chicos sepan a qué se juega. Isidoro San José, ¿a qué juega el Real Madrid?
Joder, esa pregunta, macho, podrías haber empezado por los listos, porque yo soy bastante torpe. Si tengo que resumir y dar una respuesta monosilábica, tengo que decir a nada. Además, quiero referirme a las declaraciones que ha hecho Casemiro. O sea, si en algo nos ha superado el Paris Saint-Germain, ha dicho agresividad. Yo creo que en intensidad, en agresividad, en todo lo que acabe en dad, nos ha superado el Paris Saint-Germain. O sea, no te digo en calidad, te digo en todo. O sea, es que no hay que buscar excusa. Nos ha ganado un equipo mucho mejor que nosotros, pero nos ha ganado sobre todo en algo que el ADN del Madrid no lo puede consentir, y es en que han puesto más ganas que nosotros.
Pontenorio.
Un Madrid arrollado, superadísimo, absolutamente impotente, ha dado una cara muy mala hoy, no ha competido, sobre todo después de encajar el primer gol. Un Madrid que deja muchísimas dudas, más allá de lo futbolístico, no ha podido encontrar a Benzema, no ha podido activar a James ni a Hazard, no ha defendido bien su área, no ha atacado bien, otra vez con problemas en las dos áreas el Madrid. De hecho, llevaba 10 años sin acabar un partido sin tirar entre palos, que es lo que le ha sucedido hoy, que se va de París sin rematar entre los tres palos 10 años después. Ha encajado en los 5 partidos de esta temporada gol. De hecho, sumando la temporada pasada, lleva 10 partidos seguidos encajando gol, con problemas en las dos áreas, frágil de mente. En cuanto algo se tuerce en un partido, se viene el equipo abajo, hoy totalmente partido. Y bueno, un Madrid que por lo menos toca fondo y tiene la conciencia ya de que tiene un problema muy grave para saber que lo tiene que solucionar, que no está en el buen camino y que realmente tiene que cambiar algo para empezar el domingo en Sevilla, en campo del líder, que es una prueba durísima para el equipo.
Sí, pero fijaos de lo que estamos hablando, de lo que estás diciendo tú. Un Real Madrid que no ha llegado todavía el mes de octubre y toca fondo. Claro, hay muchas lecturas acerca de este partido. Y una de ellas, probablemente la más optimista, porque hay que ser realmente optimista para decir eso, es que, hombre, bueno, al fin y al cabo este es el primer partido de Champions. No, por supuesto, mejor que te pille ahora, bueno, mejor que no te pille nunca, pero mejor que te pille ahora que no que te pille en unos cuartos de final, ¿vale? Pero es que la lectura que yo hago, Ilie, es que realmente tampoco puedo sorprenderme por lo que ha pasado hoy, porque el Real Madrid es como un libro abierto. Este Real Madrid es como un libro abierto. Sabes exactamente a lo que te vas a encontrar. Hazard desaparecido en combate. Cositas de James Rodríguez en la primera parte. Cositas. Cositas también de Gareth Bale. Le han anulado un gol bien anulado, porque se apoya con la mano. el resto desaparecidos todos. O sea, el Madrid mal en defensa, no sabe hacer la presión arriba. Y el Paris Saint-Germain llegándole con un fútbol muy rudimentario, si me permites. Es decir, y cortaban, era como cuchillo en mantequilla. Entraban, pero absolutamente libres de marca. Y no era porque los jugadores no estuvieran posicionados en defensa. Amontonas muchos jugadores, pero realmente no defienden. No acabo de entender. Yo, de verdad, espero que Zidane dé explicaciones hoy. Y que no se vaya... mira, hablando del rey de Roma, es una primera comparecencia antes de la general con los compañeros de Movistar. Vamos a escuchar atentamente a ver qué es lo que dice el entrenador del Real Madrid.
Nos ha faltado mucha intensidad a este nivel de competición en la Champions. Bueno, hemos visto que cuando te falta algo, sobre todo la intensidad, es complicado y nos ha faltado eso. Cada balón dividido también, hemos perdido los duelos, todo, y es complicado. Yo lo resumo sobre todo en eso. Luego no hay más cosas.
Falta de intensidad, pero la intensidad no se entrena. Sí.
No, la intensidad se la tiene que sacar, ¿sabes? Sabemos de la dificultad de este equipo. Entramos bien en el partido, los 10-15 primeros minutos controlamos un poco, pero luego nos ha faltado muchas cosas. Bueno, estoy hablando de la intensidad, pero nos ha faltado muchas cosas esta noche.
De esas cosas que le ha faltado al Madrid, no sé qué le preocupa más. Por ejemplo, el hecho de no haber disparado después de muchísimos años ni una sola vez entre los tres palos, los tres goles encajados. ¿Qué es más preocupante? ¿Dónde tiene que trabajar más? ¿Dónde tiene que poner el foco?
Hemos tenido dos ocasiones, hemos hecho dos goles, pero le han anulado los dos goles. Pero es muy poco, muy poco. A veces podemos decir que hemos tenido muchas ocasiones y no nos hemos marcado. Hoy no hemos tenido muchas ocasiones. Y bueno, ahora no hay que pensar más allá. Tenemos que... Es un mal partido para nosotros. Ellos han estado mejor. Hay que también admitir eso. Y nosotros...
¿Les ha sorprendido? No sé si les ha sorprendido algo esa agresividad, esa presión tras pérdida, esa posición de Marquinhos, ese trabajo de Gueye en el centro del campo.
No, a este nivel de competición no es sorprendente. Es por eso que nosotros no hemos estado a la altura y ellos jugaron, han hecho un partido bueno.
Ya termino porque decía Casemiro que tiene que trabajar mucho el equipo, pero que tiene tiempo. Lo que pasa es que el partido del domingo frente al Sevilla antes era importante, no sé si ahora es crucial, tal y como está el Real Madrid.
Todos los partidos son importantes y sabemos que ahora tenemos que pensar en el próximo y hacer otro partido. Esto lo tenemos que hacer. Sabemos que, bueno, esto es un partido, la competición acaba de empezar, no estamos contentos con este partido, pero así está.
Muchas gracias.
Ahí estaba, Zinedine Zidane. Decía Casemiro, nada más acabar el encuentro, lo escuchábamos antes, no ha sido por intensidad. Decía Isidoro San José, pues hombre, si es que en algo nos han superado, ha sido, entre otras cosas, también por calidad, pero por supuesto por intensidad. Zinedine Zidane ha ratificado las palabras de Isidoro San José. Nos ha faltado intensidad. Paul Tenorio, a micrófono cerrado, decía, para que fijéis lo que da el fútbol, ¿verdad? Paul Tenorio, a micrófono cerrado, decía, bueno, se dice que falta intensidad cuando a un equipo le han pasado por encima. Hombre, pues por supuesto, pero al Real Madrid, Ilie, esta noche, le ha faltado, defínelo como quieras, le ha faltado intensidad. Y a lo que no se puede superar al Real Madrid, ni a nadie en este fútbol, es en intensidad, creo yo.
Bueno, es verdad que el Real Madrid creo que ha perdido muchos duelos individuales. Por ejemplo, Idrissa Gueye ha sido una pisonadora en el centro del campo y ha ganado prácticamente todos los duelos que ha tenido individuales contra jugadores del Real Madrid. En todo caso, yo no sé si intensidad o no intensidad, decía Zidane que sí, Casemiro que no. Yo lo que creo es que se enfrentan dos proyectos que se encuentran ahora mismo en las antípodas. El Real Madrid es un proyecto que esta noche, por ejemplo, han sido titulares James y Bale, que hace dos meses no contaban para nada. Han sido titulares dos chicos que no estaban destinados, yo creo, a ser titulares, como Mendy y Militao. Lo han entrado Jovic y Vinicius. Mientras que el PSG me parece que ha cambiado un poco su proyecto, de un proyecto muy basado en vamos a fichar a grandes estrellas, a un proyecto basado en vamos a fichar a los jugadores que quiera el entrenador. Y por eso este año han llegado al PSG jugadores con menos nombre, pero que me parece que son mucho más útiles para este proyecto. Ha jugado Sarabia, luego ha entrado Ander Herrera, que son futbolistas con un perfil más bajo, pero yo creo que le interesan más a Tuchel. Yo creo que el PSG está trabajando bien, creo que el proyecto deportivo está bien encaminado, más allá de los problemas que tengan con Neymar, mientras que el proyecto del Real Madrid, en el mejor de los casos, está a medio camino, a medio hacer.
Fíjate que cuando el Real Madrid se quedaba colgado de la brocha en el mes de marzo, que es una cosa sorprendente, bueno, Pol Tonero acaba de decir que el Real Madrid ha tocado fondo y acaba de empezar la temporada. Bueno, cuando el Real Madrid en marzo se queda colgado de la brocha, los que somos optimistas congénitos decimos, bueno, la ventaja de esto, la ventaja de que el Real Madrid se quede fuera de todas las competiciones, es que va a tener más tiempo que aquellos que están todavía implicados en las competiciones para preparar un nuevo proyecto, para contratar un entrenador y para diseñar qué jugadores quiere para ese nuevo proyecto. Y lo que dice Ilie Olear es que el proyecto del Real Madrid no existe.
En el mejor de los casos está medio hacer.
Claro, bueno,
en el mejor de los casos.
El proyecto del Real Madrid, ya lo he explicado alguna vez, es el de no nos vamos a volver locos yendo a por grandes figuras del fútbol mundial por 300 millones de euros, A, y B, vamos a fichar jóvenes valores que pueden darnos mucho rendimiento en el futuro, como Kubo, como en su caso Martin Odegaard, como Vinicius, como el propio Rodrigo. Lo que pasa es que Kubo está en el Mallorca, Rodrigo está en el Castilla, Vinicius no juega y Martin Odegaard está en la Real Sociedad. Y lo que necesita el Real Madrid hoy en el Parque de los Príncipes es competir. Competir con los que tiene, que no son malos. Tú ves el 11 titular del Real Madrid y ves el 11 titular del Paris Saint-Germain y yo creo que es mejor equipo el Real Madrid. Pero claro, salen, Isidoro, a sestear. Salen a sestear. Que James Rodríguez tiene mucha calidad.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Vale, perfecto.
Para nada. Con lo de la intensidad, me gustaría decir una cosa.
Ahora lo dices. Que James Rodríguez tiene una calidad innegable. Ha hecho un control. Que ha bajado el balón. Dice, pues este tío tiene mucha calidad. Que Hazard tiene mucha calidad. Desaparecido en combate. El jugador franquicia del Real Madrid esta temporada es Eden Hazard. Bueno, le han tenido que sustituir porque no daba más físicamente. No daba más físicamente. Es realmente, chico, muy preocupante lo que he visto yo y el Real Madrid en el Parque de los Príncipes, ¿eh? Bueno, ahora, perdonadme, ¿eh? Ahora os doy la palabra. Vamos a tener hasta las 12:30 para hablar de fútbol, ¿vale? Pero comparece ahora sí con todos los medios, Zinedine Zidane en rueda de prensa. Vamos a prestar mucha atención a lo que dice el entrenador del Real Madrid.
En todo, en el juego, en la media, pero sobre todo lo que me molesta es sobre todo en la intensidad. La intensidad que a este nivel, a esta altura de la competición, bueno, es complicado si tú no entras en el intensidad mismo, que empezamos bien los 15 primeros minutos, pero nos ha superado sobre todo la media y ha sido complicado, sí.
Sí, Pablo Polo de Marca. No sé si le preocupa un poco la fragilidad defensiva, porque, por ejemplo, en el primer tiempo creo que casi el primer tiro del PSG ha sido gol. Estaba el partido un poco de intercambio, pero llegan y marcan rápido. No sé si eso es casualidad o que es que hay que corregir muchas cosas en defensa.
Bueno, ellos son buenos para crear también ocasiones, ¿no? Yo creo que, te digo, no es eso que me preocupa. Lo que me ha preocupado esta noche es ver mi equipo, si la intensidad es necesaria a esta altura, te digo, de la competición. Sabemos que es un partido y sabemos el adversario también, que es un equipo que nos ha metido mucha presión. Esto lo sabíamos, pero nosotros no hemos entrado casi nunca en el partido, teniendo pocas ocasiones también, y bueno, nosotros creamos muchas ocasiones de goles y hoy hemos tenido dos ocasiones, hemos metido dos goles, pero anulado por el VAR. Pero el resto nada.
¿Qué tal, Zidane? Buenas noches. Rubén Cañizares de ABC. Quería preguntarle por la actuación de Thibaut Courtois y en general por este primer mes y medio de campeonato oficial, cómo está viendo al portero del Real Madrid. Porque hay situaciones en las que a priori parecen paradas sencillas para un portero de su nivel, como en el primer gol, en el caso de hoy, y no sucede así. Me gustaría que me dieras una explicación.
aquí estamos, estamos todos en el mismo barco, ¿sabes? Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. No voy a señalar a nadie. Lo que hay que hacer ahora es olvidar de esta derrota, que es dura, pero nosotros tenemos un partido el domingo ya y nos tenemos que centrar en eso. El resto, yo lo que quiero es, la culpa es de todo cuando se pierde.
Hola, Zinedine, buenas noches. Borja Pérez del País. Bueno, se ha dado en este partido un dato bastante llamativo, que es que, descontando los remates de Benzema y de Bale a portería que han sido anulados por el VAR, no se ha rematado ni una sola vez más entre los tres palos. Es un dato bastante llamativo que supongo que le preocupa.
Es lo que acabo de decir yo antes, sí. La verdad es que no me ha gustado eso. No crear con los jugadores que tenemos en el campo, con los jugadores sobre todo ofensivos que hemos tenido, ha sido un poco raro la sensación, y extraño, pero es lo que hay. No hemos entrado nunca casi nunca en el partido, y no es que estoy preocupado, pero normalmente con los jugadores que tenemos creamos mucho más ocasiones de goles, y hoy no ha sido posible.
Sí, Zidane, aquí Alejandro Romero en directo para el transistor de Onda Cero. La sensación, sobre todo y especialmente en los últimos minutos del partido, es que el PSG ha pasado por encima del Real Madrid. Yo no sé si es solamente un problema de intensidad, porque al final pasaban como aviones ante el Real Madrid.
Sí.
¿Solo es un problema de intensidad?
Yo creo que sí. Yo creo que al final la intensidad es lo más importante en el campo. Tú puedes tener un partido en el juego un poco peor, pero si tú metes intensidad, si metes, no sé, cuando está ahí un balón dividido, si mete la pierna, es que y tú puedes ganar duelos, tú puedes estar en el partido. Pero no ha sido nuestro partido, no ha sido eso. Ha sido todo lo contrario, y con menos intensidad es más complicado. Yo creo que sí, es esto sobre todo para mí esta noche, sí, el problema.
Última pregunta.
Bonsoir, Gaffard Darwin, ici pour Costa News.
Buenas noches. El PSG sin Cavani, Neymar ni Mbappé supera con creces al Real Madrid.
Allez, a gagner le coupe.
Oui.
¿Es un equipo que podía ganar la Copa?
De toute façon, c'est une équipe qui a été,
pues sí,
a été superior.
De todos modos, ha sido un equipo superior esta noche.
Han merecido ganar leur match.
Han merecido ganar este partido.
Bon,
han hecho las cosas muy bien, a todos los niveles. Y nosotros, no tanto. No lo hemos hecho bien. Y a este nivel, en una competición como esta, si el nivel, si el ritmo no es elevado, pues es complicadísimo. Y es lo que ha pasado esta noche. Jugábamos contra un equipo que nos presionaba y que lo ha hecho muy bien todo y que nos ha metido tres goles. Gracias.
Muy bien, Pontenorio.
Sí, no, venimos hablando también mientras escuchamos a Zidane el tema de la intensidad. A ver, muy rápidamente, a mí lo de intensidad me parece lo típico que lo dices para no entrar en profundidad en el desastre que ha sido el Real Madrid hoy, porque un entrenador del Real Madrid no puede dar públicamente, y menos en caliente, los detalles de lo que ha ocurrido en el campo. El típico análisis rápido, cuando se dice un equipo está mal físicamente porque no quieres entrar, porque no sabes qué ha pasado, ¿no? La intensidad puede ser una de las 10 razones por las que al Madrid le han pasado hoy por encima. Yo me niego a creer que un equipo con Mendy, que quiere demostrar en el Madrid, que Militao, que quiere demostrar, que Casemiro, que siempre es intenso, que Hazard, que quiere demostrar, entonces James, que se quiere ganar el sitio otra vez en el Real Madrid, le ha faltado intensidad. Es imposible, y menos. A ti te puede faltar intensidad en la jornada 25 de Liga, con 7 puntos de ventaja con tu perseguidor, en casa contra el colista. Y sales creyendo que ganas andando y te falta intensidad y te pueden pintar la cara. Pero a ti en la jornada 1 de Champions en París nunca te falta intensidad. Es la Liga de Campeones, suena el himno y se enchufa todo el mundo. Entonces, en la intensidad te puede faltar acierto, te pueden faltar muchas cosas. Aunque Isidoro no esté de acuerdo, porque él ve el fútbol de otra manera. A mí me parece que el Madrid hoy, por ejemplo, sin Sergio Ramos en el centro de la defensa del Madrid juega ya 25 metros más atrás que cuando juega Sergio Ramos, que la tira para adelante. Es un tema futbolístico donde Zidane jamás va a entrar públicamente. Sin Marcelo en el campo y con Mendy, al equipo le falta la mejor herramienta que tiene salida de balón, que es Marcelo por la izquierda. Zidane jamás lo va a decir públicamente, o el partido que ha hecho Toni Kroos, que ha perdido un montón de balones, él no puede personalizar en Toni Kroos, ni en Thibaut Courtois, que el primer gol no está acertado, o en Hazard, que está al 50% porque sale de lesión. El Madrid le pasa muchas cosas hoy, no encuentra a James nunca de cara, no encuentra a Eden Hazard con una ventaja sobre Meunier, no encuentra a Benzema, que es un islote, hay distancia entre líneas porque no está Ramos y la defensa cula. Hay muchas cosas, pero el Madrid hoy lo que le ha faltado, por encima de intensidad que le habrá faltado, es sobre todo fútbol, y tiene muchas cosas que ajustar este equipo.
Sí, en el aspecto defensivo, Paul ha tocado un tema que para mí es el principal y que no tiene mucho que ver con la intensidad que estamos debatiendo tanto. El Madrid ha sido un equipo muy largo, demasiado largo. Por lo que dice Paul, cuando no está Ramos, a mí me da la impresión de que Varane no se siente seguro, a Militao no le conoce, y la defensa se ha quedado muy cerca de su portería. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha creado un equipo muy largo. Entonces, en la zona entre centro del campo y defensa del Real Madrid, eso era metros y metros para que el PSG recibiera a sus anchas. Ha sido un equipo muy largo, muy fácil de superar en la presión, un equipo al que han generado muchas ocasiones de una forma muy fácil. Este es un primer tema. Y el segundo tema es el tema ofensivo. Hazard está muy lejos todavía de su mejor versión. Es decir, es un futbolista determinante, pero está todavía muy lejos de su mejor versión. En el centro del campo, Idriss Aganagüeye es un futbolista que físicamente le ha pasado por encima, por ejemplo, a futbolistas como Kroos, pero porque está físicamente, es un jugador que físicamente tiene mucho más recorrido, es un jugador que está físicamente mucho mejor. Kroos, hay muchos futbolistas de Real Madrid que sin balón sufren mucho, y en un partido como el de hoy, donde ha habido mucha ida y vuelta y mucha lucha en el centro del campo física, el Real Madrid sufre más. O sea, el Real Madrid, yo creo que más allá de intensidad, ha tenido muchos otros problemas. Muchos otros problemas, yo creo, en mi opinión.
Isidoro.
No, sí, a ver, estamos de acuerdo en que no solamente se puede centrar el tema en la intensidad. Obviamente hay muchísimos más problemas, pero principalmente cuando tú no estás bien físicamente, cuando lo que tienes que hacer es arroparte, y aquí no voy a culpar a Zidane. A mí personalmente la alineación que ha sacado viendo al Parque de los Príncipes se me ha tildado muchas veces de cobarde. En Champions y en términos generales en el fútbol, lo que tienes que hacer es no perder, ¿vale? Juegas un partido en París contra un equipo que está optando al primer puesto como tú en una clasificación de la Liga. Coño, saca un equipo más armadito, sacas a Hazard, que es el emblema del Real Madrid, pero todavía no está. Y más en un partido que sabes que lo que principalmente vas a tener que hacer es defender. Un equipo con Hazard, con James, con Bale, no sé quién, bueno, con Kroos. No es un equipo que sepa defender, no está preparado para eso. Creo que tienes que armar el equipo, independientemente, insisto, de que una vez que tú montas el equipo, te puedes equivocar o no como entrenador, has sacado el equipo lo que tiene que hacer es correr, y principalmente, se ponga Paul como se ponga, hay muchas carencias. Pero cuando no se llega es falta de intensidad, físicamente estás mal, y eso hace que esas décimas de segundo un equipo sea competitivo o no.
Yo es que creo que mezclamos cosas, ¿no? Lo de la intensidad a veces es que no han querido los jugadores, que les ha faltado actitud
para meter la pierna a esta hora. Podría decir otra palabra, pero no me apetece decir que la intensidad transformarla en...
Es que, a ver, se le puede poner muchos nombres. Cuando tú vas a 10 duelos y pierdes 7 y tu rival te gana 3, es porque vas con la pierna corta porque estás pensando en un mundial, porque estás pensando que te vas a ir de fiesta el lunes, o porque no puedes porque físicamente estás mal, porque tienes miedo. Yo he visto al Madrid que tiene miedo. El Madrid el otro día con Levante hace un partido increíble, y cuando el Levante hace el 3-1 en el Bernabéu, todos y cada uno de los que estábamos ahí, imagino, pero yo lo sentí, lo palpé, pensamos, este partido se puede ir. En cuanto hizo el 3-1 en Levante,
podemos entrar en
llega el 3-2, esto se le va al Madrid. Y hoy el Madrid, cuando le mete el 1-0 y termino...
No, si no quiero que termines, quiero que debatamos.
Les entra el miedo.
Quiero que debatamos. Si tú partes de la base de que el Real Madrid el otro día hizo un partidazo en la primera parte, un partidazo has dicho, yo te digo, 3-0, fenomenal, efectividad de cara a gol, pero partidazo, yo también estuve en el campo, a lo mejor tus exigencias no son las mías.
De lo mejor yo, del año, una presión tras
del año, claro, es
impresionante.
Que, es que Juanma ha dicho algo...
No, pero el año
era
2019,
hoy,
te digo.
Era hoy... La continuidad de lo que estamos viendo en la temporada. O sea, sí. Es que no hemos visto un Real Madrid sólido, contundente. O sea, hemos ganado el primer partido de Liga contra el Celta de Vigo pasándolo mal.
A veces el problema que tienen...
Metimos el primer gol y el segundo las pasamos canutas.
El problema de este equipo es que viene tocado del año pasado. Nuevos se han encontrado esa dinámica en el vestuario. Es un equipo frágil anímicamente. Y al final, cuando tú estás anímicamente sin confianza, el menor contratiempo. Este equipo es lo contrario, Isidoro, del que ganó tres Copas de Europa seguidas. Es un equipo que le hacían gol y los jugadores se miraban.
Que hay ocho jugadores de los
que iban a marcar dos goles.
Hay ocho jugadores de los que ganaron la Copa de Europa, ¿eh?
Sí, pero es lo contrario a ese equipo. Porque han perdido la dinámica, la inercia ganadora. Mira, lo explicó Xabi Alonso en una entrevista.
Eso no se pierde.
Escuche, Isidoro, que lo explicó Xabi Alonso que, mira, yo he cobrado menos dinero que tú por jugar al fútbol, pero Xabi Alonso ha cobrado más.
Lo que hablemos fuera de micrófono, te ruego que no lo comentes.
Yo he ganado menos dinero que tú jugando al fútbol.
No, es que tú has valorado que tú eras futbolista también. Y entonces yo te he dicho que tú en tu sitio y yo en el mío, ¿vale? Punto.
Futbolista, pero menos dinero, no he sido internacional.
Perdona, pero, pues ya, entonces no puedes hablar conmigo de esos temas. Yo estoy en un vestuario de internacionales y tú no. Escucha, vamos a ponernos todos en un sitio.
Xabi Alonso, que es campeón del mundo, ya está en muchos vestuarios de internacionales.
Y le respetaré su opinión. No digo que siempre la lleve, ¿eh?
Xabi Alonso decía en una entrevista antes de enfrentarse con el Bayern de Múnich al Madrid en su última temporada. Decía Xavi, les conozco, a estos tíos les meten un gol y saben que te van a levantar el partido. Estoy viendo, los veo en sus caras y es un equipo que está convencido que va a ganar el partido, pase lo que pase en el campo, ocurra en el minuto que ocurra. Este Madrid es exactamente lo contrario a eso. Es un equipo que cuando le hacen gol se miran y no ven lo que veían en las tres Champions seguidas, que iban a remontar, que iban a levantar, que podían ganar a cualquiera. Y este equipo no tiene eso, ese equipo tiene el miedo. Ha salido hoy 15 minutos bastante bien, de tú a tú con el Paris Saint-Germain, teniendo el balón, controlando la situación, jugando con cierta jerarquía.
Solo faltaba sin los tres puntales que tiene el
Cuando ha encajado el primer gol, ha desaparecido el Real Madrid el terreno de juego. Un Madrid que, hay que recordar, pues no puede jugar más defensivo como tú pedías, Isidoro, porque le falta Marcelo, porque le falta Sergio Ramos, porque le falta Fede Valverde, le faltan los jugadores para... O sea, en el banquillo estaba Rodrigo, Vinicius, Jovic, Lucas Vázquez, De La Fuente, que es un chico del Castilla, ¿sí? Y no había nada para jugar más defensivo.
¿Qué pasa? De La Fuente no puede jugar, Lucas Vázquez no puede jugar.
Puede salir con Dela, pero...
Algo puedes hacer.
No había para ser más defensivo.
Insisto que no culpo al entrenador.
El 11 sobre el papel estaba bien. Hazard, James, Bale, Benzema en 4-2-3-1 con Kroos, Casemiro, doble pivote y la defensa la que
me
había.
Me niego a irme a la cama discutiendo contigo con mala baba.
Pasan por encima.
Vamos a hacer una pausita que todavía no hemos hecho, ¿no, David? Tenemos que hacer una pausa y seguimos pendientes del Metropolitano, ya sabéis, Atlético de Madrid 2, Juve 2, pendientes también del Parque de los Príncipes. No me acuerdo exactamente de cómo ha quedado el Real Madrid. Dejadme que tome un respiro y vuelvo a mirarlo en el guión del programa.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro, persíguela, para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Siempre has sido más gordita que yo y ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Mi secreto es la cena.
¿La cena? ¿Querrás decir la no cena?
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito. Un sobrecito de jamón de bellota de guijuelo para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito que hoy empezamos la operación cena.
Tu jamón directo. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Hablemos del jamón.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tenorio, que no tienes razón. Metropolitano, Vinues, ¿alguna novedad?
No, de momento no ha salido ningún jugador del Atlético de Madrid a hablar, pero se espera, por supuesto, que lo haga Héctor Herrera, que es el gran héroe de la noche, y posiblemente también Stefan Savic. Ha salido Saúl, ha salido Correa, también Trippier, los tres con una sonrisa evidente en la cara. Y bueno, jugadores de la Juventus, todavía no ha pasado nadie por aquí, pero ya te digo que la prensa italiana no tiene ni mucho menos buena cara, y los que tenía yo a mi lado en la zona de prensa, que eran miembros del cuerpo técnico de la Juventus, ya ni te cuento. He oído insultos en italiano durante muchos años en televisión, pero lo que he vivido hoy en el Metropolitano, en el minuto 90 y con la ocasión de Cristiano, ya ha sido una masterclass.
Es correcto el dato que daba yo, ¿no? Al principio del programa, Herrera no había debutado con Simeone.
Ni un minuto oficial.
Pues es un jugador que a mí me da la sensación de que puede darle cosas, bueno,
a partir del gol de hoy, pues a lo mejor empieza a entrar.
Yo te aseguro que Thomas se ha retirado con molestias, sí, además con calambres, y es muy probable que a partir de ahora o Thomas o Héctor Herrera siempre estén en el once del Atlético de Madrid, porque sin un pivote defensivo que tenga buena salida de balón, el equilibrio en el centro del campo se pierde. Y ahora mismo sale Buffon. Bueno, Buffon siempre está más alegre que el resto, pero también con cierta cara de resignación.
Ajá, sí, porque tenían el partido más o menos atado. Estamos pendientes de que salgan los jugadores. ¿Novedades en el Parque de los Príncipes? Pues sí la hay. Ahora estamos con Juan Palacios, porque los compañeros de Movistar están con Keylor Navas.
Os ha salido todo perfecto. ¿No es así? ¿Qué tal, Keylor? Buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, bueno, muchas gracias. Contentos porque gracias a Dios hicimos un muy buen partido. Yo creo que todos los compañeros se esforzaron al máximo y se llevó a cabo todo lo que habíamos trabajado durante esta semana para este partido, entonces tenemos que estar contentos.
¿Cómo de especial ha sido para ti enfrentarte a los que hasta hace 16 días eran tus compañeros?
Bueno, es raro cuando salimos aquí al túnel antes de ir al campo. Yo creo que verlos ahí y saber de que siempre estábamos del otro lado. Pero bueno, yo creo que son vivencias que tenemos que pasar. Eso no quiere decir que no le tenga muchísimo aprecio a muchos de ellos, porque han sido parte importante de mi vida y yo creo que la amistad continuará. Pero bueno, ya una vez dentro de la cancha, cada uno tiene que defender lo suyo y eso es lo que voy a hacer siempre.
Eso es lo que vas a hacer, y en una noche en la que supongo que esperabas tener más trabajo. Por primera vez en muchísimo tiempo el Real Madrid se ha quedado sin disparar ni una sola vez entre los tres palos.
Bueno, hicimos un muy buen partido. Yo creo que los compañeros estuvieron muy bien defensivamente. Ellos lo intentaron, pero en el momento justo podíamos llegar al corte, podíamos anticipar la jugada y eso nos ayudó mucho.
¿Le chivaste algo? ¿Le diste alguna pista a Tuchel para preparar el partido?
No, yo creo que él es un entrenador que lee bastante el fútbol, que sabe muchas cosas, entonces yo creo que no hay que decirle nada.
¿Quién ha sido el más cariñoso contigo de los que fueron tus compañeros?
Todos, en realidad. Es bonito ver cuando todos llegan y me dan un abrazo y se alegran de verme, igual yo, entonces eso dice mucho de que el tiempo que estuvimos ahí no fue en vano para nadie.
Gracias, Keylor, enhorabuena.
Gracias, hasta luego.
Ahí estaba, Keylor Navas. Decía, novedades en el Parque de los Príncipes. Juan, ¿todavía no?
Bueno, bastante prensa. Aquí apostados en la zona mixta. De momento había el rumor de que Fernández iba a pasar, pero bueno, ningún jugador se aparece. Y seguimos esperando para poder hablar con los protagonistas del juego.
Seguimos esperando, muy bien. Por darle un... Hasta ahora, Juan, hasta ahora. Por dar un apunte, tenemos tiempo, del Atlético de Madrid. Ilie, se le ha escapado un partido, sí, que tenía en la mano.
Bueno, ha sido un partido curioso. En la primera parte es verdad que ha sido mejor el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, claro, decía el Cholo, bueno, sí, en primera parte pues hemos llegado mucho por bandas y demás. Bueno, este es el plan de la Juve, precisamente. O sea, el plan de la Juve es, que la segunda parte no ha sido así, pero el plan de la Juve es, bueno, os vamos a ceder ese espacio para que centréis, porque tenemos una cierta fortaleza aérea, aunque jugaba De Ligt, que no ha estado jugando como titular en la Juve. Y este era el plan, es decir, sí, he llegado por bandas, ya era el plan de tu rival. En la segunda parte, bueno, pues la Juve, que ha cedido el control del partido, se ha encontrado con dos goles, una muy buena jugada de Cuadrado, venía de un contraataque, buena jugada de Higuaín, le pasa a Cuadrado, marca un golazo, y luego Matuidi, con un buen centro también desde izquierda, marca de cabeza, y ahí el Atlético de Madrid, yo creo que se ha apelado un poco a la épica, a chuchar, se ha acercado mucho, claro. La Juve ha dado un pasito más atrás y dos goles al final de cabeza.
Sí. Ha marcado muy pronto el 1-2,
Claro.
Eso siempre cuando vas de, para remontar el partido, si marcas pronto el 1-2, si lo marcas en el 87, pues ya prácticamente no te queda tiempo, pero lo marca muy pronto y ha tenido 20 minutos el Atlético, que se ha volcado, y entre el griterío de la afición, entre lo que se ha volcado el Atlético, entre que yo creo que ha sido en esos 20 minutos bastante mejor que la Juventus, que se ha conformado un poco, ha conseguido empatar al final del partido.
Y una cosa de Héctor Herrera, a mí su futbolista me entusiasma. Claro, yo sigo mucho el fútbol mexicano desde hace muchos años. Es futbolista que me encanta, es futbolista de muchísimo, muchísimo criterio. Me extraña que no lo hayan usado más hasta ahora. Es verdad que no tiene ese despliegue físico, sobre todo con la edad que tiene ahora. Me alegro mucho del gol y creo que va a tener más minutos, más allá de posible lesión de Thomas o el gol. Minuto 93 había una jugada, yo no sé si os habéis fijado, sí, que es él el que desvía el balón que le acaba tocando a Cristiano y sale fuera.
Sí.
Él el que llega a hacer el recorrido, es verdad que salía de cambio, pero que ha hecho todo ese recorrido defensivo para interceptar ese balón, creo que ha sido él.
El Lokomotiv había ganado en Leverkusen 1-2, y ese resultado, tú pierdes hoy el primer partido y te vas a Moscú a jugar.
Un segundo nada más. Tiu Courtois, con los compañeros de Movistar. Ahí está, el portero del
Real Madrid.
Del Real Madrid, en Real Madrid Televisión, está.
Han estado con más agresividad sobre todo y nos ganaron un poco la batalla ahí en medio y juntaron ahí muchos jugadores y luego los laterales que subieron y nos complicó un poco y ahí sufrimos.
¿Eso se puede mejorar? ¿Eso se puede entrenar sobre todo?
Sí, yo creo que un poco con la intensidad que se entrena eso lo llevas al partido y no creo que eso nos falló ayer. Pero bueno, juegas contra un gran equipo también y hay que arrancar fuerte desde el inicio y igual hoy no tenemos esa o la misma intensidad que ellos y ahí nos superaron un poco al principio y luego nos costó también crear ocasiones. No creo que hemos tirado puerta y los dos que hemos tirado han sido anulados. Así que bueno, ahora hay que pensar con la cabeza fría y mañana analizar el partido.
No sé si os ha pillado por sorpresa tanto hablar quizá de las ausencias, teníais importantes, pero ellos evidentemente tenían muchas irrelevantes arriba. Quizá tanto hablar de eso, ¿y os ha sorprendido algo de este Paris Saint-Germain?
No, porque el míster también lo dejó claro, que no hay que pensar en las bajas, porque esa gente también tiene calidad, también juega bien y también saben jugar al fútbol. Yo creo que eso no cambia nada y hay que estar preparado para cada jugador que se enfrente.
Y tú personalmente, ¿cómo te sientes? Porque le crean muchas ocasiones al Madrid, le están marcando muchos goles. Yo no sé si en el primer tanto quizá podías haber hecho algo más. ¿Qué sensación tienes tú respecto a tu rol y a tu papel individual en el equipo?
No, yo creo que tenemos que defendemos con 11, atacamos con 11, eso siempre es así. Y en el primer gol yo creo que estaba colocado para el centro y dieron el pase a Di María, que chutó muy fuerte y no me dio tiempo para reaccionar con la mano. Pero bueno, no, yo no vi la repetición, entonces es difícil ahora decir algo, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que poner su parte para defender y se defiende con 11.
¿Pero sientes algo de frustración? Lo digo porque al final tú eres el último defensor, por decirlo así de alguna manera.
No, obviamente, a veces como portero siempre va a estar frustrado cuando te meten un gol, pero bueno, como te digo, eso es algo que hay que verlo, hay que analizarlo y hay que mejorarlo como equipo, no uno individual o dos individual. Yo creo que eso es trabajo de todo el equipo.
Gracias,
pues. Bueno, sí, hay acciones que se pueden individualizar y en el caso del portero, para bien y para mal, pues más aún. Para mí, en mi opinión, ahora cerramos el tema del Atlético de Madrid por ahora. En mi opinión, en el primer gol, Courtois se la come con patatas.
Sí, para mí,
primer gol. Yo creo que Courtois, claro, sale... No sé, yo estoy con Alba Carrillo y soy jugador del Madrid y salgo contento, de verdad, te lo digo, de verdad. O sea, o he estado con Alba Carrillo y soy portero titular del Real Madrid. Yo entiendo que el chico no está bien, no está contento, porque la verdad es que no le están saliendo las cosas. Y está en un momento muy complicado, porque es inevitable que se establezcan comparaciones con Keylor Navas. Más aún hoy, cuando enfrente estaba Keylor Navas. Lo bueno que haga Keylor, van a decir, este no está a la altura. Pero quiero recordar que cuando llegó Keylor Navas, la gente ponía en entredicho el fichaje del Real Madrid de Keylor Navas. Un segundo nada más. ¿Ves, Isidro, a la Juve como candidata a la Champions?
Yo creo que la Juve es una de las candidatas. Para mí hay más equipos candidatos y más favoritos, pero la Juve es uno de ellos.
Uh-huh. Me pide paso Vinuesa con Savic desde el Metropolitano.
Donde hemos querido nosotros y no hicimos un gol en la primera parte, que es una pena, y luego ellos salen, te hacen un gol de una jugada y luego el partido cambia. Y nada, yo pienso que la reacción de equipo fue muy importante, fue una gran reacción. Después de ser dos entrenamientos no es fácil volver y yo pienso que no hemos merecido de perder este partido donde hemos jugado muy bien.
A lo mejor faltó un poquito más de finalización en la primera parte y sobre circulación de pelota, ¿no?
No, en la primera parte yo pienso que hemos cerrado muy bien la pelota, pero solo los últimos metros estábamos apurados. Metimos muchos centros y ellos esperaban que metamos centros porque tienen los grandotes dentro del área y ellos defendían muy bien los centros y yo pienso que nos hemos apurado en primera parte en los últimos metros y nada, como he dicho, hay que mirar por delante. Hemos sacado un buen partido, un buen resultado al final y vamos por delante a ganar la fuerza.
Savic en el Metropolitano y me dice Juan Palacios que está hablando ahora James en el Parque de los Príncipes. Escuchamos.
Sí. Bueno, siempre todos los días hacen cosas y lo bueno es que están teniendo eso y tenemos mucho trabajo.
James, que con no tire, no dispare a portería 90 minutos, está preocupante, ¿no?
No, pero yo también tiré, pero sí, es verdad que tenemos que hacer muchas más opciones y bueno, pero creo que ellos están tranquilos y en 4 días tenemos otro partido.
Por la prestación del equipo, tal vez un resultado antes.
No, James, que al equipo le cuesta mucho elaborar y no sé si incluso de fe, que no creéis en vuestras posibilidades, al menos en lo que sabéis en la segunda parte.
No, tenemos un equipo bueno,
el sonido no es muy bueno, recuperamos la comunicación con el Metropolitano.
Como le paro yo a Flix, que por momentos entra mucho en juego, como la primera parte, pero en la segunda prácticamente se desconecta. No sé si es algo táctico o que poco a poco se tiene que ir, sobre todo aclimatando Joao Félix, porque le más lleva ya aquí una temporada.
Sí, pero también a veces depende de los adversarios también, porque ellos veían que sufrían en la primera parte y en la segunda parte también ellos cambiaron un poco la táctica y cubrieron más a Lemar y a Joao, pero yo creo que han jugado muy bien y especialmente la primera parte, como he dicho, hemos controlado muy bien el partido, hemos sacado el balón desde atrás y solo fue pena que no hemos marcado en primera parte.
¿Cuál es la diferencia entre el Savic del año pasado, que tuvo que parar tantas veces por problemas, y este Savic fuerte de inicio de temporada que estamos viendo?
Sí, la temporada pasada sufría mucho con las lesiones, no tenía suerte. Empecé también fuerte el año pasado y luego me fui con selección, tenía una lesión de gemelo muy complicada, luego volvió, tenía problemas con los isquios, quería apurarme para volver siempre y tenía recaídas muchas y al final me paré, sabía que tenía que pararme y pasar una buena pretemporada y ahora estoy muy bien, me siento muy bien, muy fuerte y espero que siga en esta línea.
Con este gol para Héctor Herrera, que no había jugado hasta ahora, no había tenido minutos y consigue el gol del final que empata el partido.
Estoy muy contento para Héctor porque es un chico espectacular, un chico que se integró muy bien en el equipo, un chico que trabaja muy bien cada entreno y que esperaba su oportunidad y hoy mostró de qué pasa ha hecho él porque es un jugador importante y creo que va a ser muy importante para nosotros en el futuro.
Palabras del central goleador y del Atlético de Madrid, Stefan Savic.
Eso es, el jugador que acortaba distancias, sí. Y además en un momento psicológico muy importante porque el Atlético de Madrid, sinceramente, con ese 0-2 estaba absolutamente fuera del partido. Le preguntaba a Isidro San José si ve a la Juve como candidata a la Champions. ¿Veis al Real Madrid candidato a ganar la Champions, Ili?
Yo no, yo creo que no. Yo creo que es una temporada de transición, pero lo venimos diciendo desde hace varios meses. Yo creo que el Real Madrid va a acabar la temporada en blanco. Es muy pronto, ¿eh? Es muy pronto. Hay un mercado incluso de invierno, pero la verdad es que la impresión ahora mismo, no por una derrota, lo digo por la confección de la plantilla. Yo creo que hay muchas carencias en esta plantilla que está todavía en transformación.
Sí, lo hemos hablado. Es un año donde se está esperando a Kubo, se está esperando a Odegaard, se está esperando a que Rodrigo pueda despegar, se quiere hacer el gran intento por Mbappé el verano que viene, entonces es un año que se compite con varios jugadores que están en sus últimos o en la recta final de sus carreras profesionales, con 32, 33, hasta 34 años, y ese es el equipo que tiene que llegar lo más lejos posible, un equipo que además está demostrando cierta fragilidad, pero bueno, el Madrid no se le puede descartar, probablemente esté por detrás ahora mismo de otros cuatro o cinco equipos en Europa, pero no se le puede descartar nunca con la calidad que tiene arriba solo.
Hombre, es pronto, evidentemente, para hacer un vaticinio de lo que puede pasar en esta temporada, pero yo lo veo negro. En cualquier caso, si esta temporada de transición y tiene que estar en blanco, yo apostaría por lo que tiene que empezar a formarse para el año siguiente. O sea, no apostaría por las vacas sagradas, apostaría por los Cubo, por los Odegaard, por la gente que tenemos en el banquillo ahora y que todavía no ha debutado. Apostaría, si esta temporada va a ser en blanco, por esa gente, para ir formándolos para la temporada que viene.
Sí, pero ahí te arriesgas a acabar sexto en Liga.
¿Perdón?
Que ahí te arriesgas a acabar sexto en Liga.
Pero también te arriesgas con esto.
Ya,
perdona.
También es verdad.
Me pide paso Palacios desde el Parque de los Príncipes. Está hablando Juan Bernat.
Lo sabe, ¿no? Mira que ha dicho Valverde, lo sabe.
Pero está hablando Juan Bernat, pero no le entendemos. Os preguntaba por el Real Madrid.
Es que yo pensaba una cosa, perdona, respecto, ¿sí?, a lo anterior que decíamos. No, ahora mismo, por no irnos, ganar a la Champions, no sé, ahora mismo, ¿cuántos equipos en Europa están por delante del Real Madrid?
Dímelo tú.
El Liverpool y el Manchester City, seguro. El Barça y el Atlético, posiblemente también.
Sí, sí.
El
PSG.
PSG, desde luego. Juve. La Juve. Claro. Bayern de Múnich, no lo sé. Pero, claro, ya hemos dicho seis. Hemos dicho seis que están por delante.
Han estado.
Pues por ahí anda el Madrid. Siempre puede haber un par de ellos, un Dortmund,
un octavo favorito.
Un Inter, siempre puede haber alguno que progrese, claro, mejor, pero es verdad que el Madrid está en un momento muy bajo, pero bueno, es que en la Copa de Europa al final son 180 minutos las eliminatorias.
Perdonadme, yo vuelvo a decir lo que Juanma ha apuntado antes, que es que no es un partido de Champions lo que hayamos visto y rasgarnos las vestiduras. Es que yo estoy viendo un Real Madrid con cuatro partidos de Liga,
claro,
en
claro,
esta línea. O sea, es que no he visto un Real Madrid contundente en ningún partido y que me haya dicho, oye, esto ha sido un paréntesis, ha sido un lapsus, se han relajado, vale. Es que me preocupa lo que estoy viendo.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Bueno, pues vamos a dar el Artifin a los jugadores del Real Madrid.
Real Madrid.
Yo creo que lo necesitan.
Vamos a tomar ya los aficionados del Real Madrid.
Y a los aficionados, sí. Dos pastillas antes del desayuno.
Los periodistas del Real Madrid.
Que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón. Ninguna de esas cosas las ha tenido hoy el Madrid. Y cúrcuma, que por supuesto tampoco las ha tenido. Pero es importante tenerlas. Di María la ha tenido hoy. ¿Qué tiene Artifin? ¿Dónde se encuentra Artifin? En Herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto la farmacia del Corte Inglés.
Pues seguimos, no os preocupéis, hasta las 12:30 de la noche analizando esta jornada de Champions.
Solo un detalle que hemos comentado, en el último gol del Paris Saint-Germain es el lateral izquierdo que le pasa al lateral derecho dentro del área del Real Madrid.
Es verdad. Así, claro, está todo roto ya al
final. Es que hoy el área del Real Madrid, hoy y en lo que llevamos de temporada, es una feria. Porque me tengo que ir.
Ah, perfecto.
¿Vale? Y te quedas tú aquí.
Muy bien.
Te vienes para acá.
Pues ya lo digo luego.
Te sientas y dices ya a partir de ahora lo que te dé la gana. Yo os voy escuchando. Hacemos una pausa y seguimos.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo.
Doce y cinco, volvemos al Metropolitano con David Dinuesa.
Muchísima calidad, un grupo súper fuerte, ha sido un poco difícil, pero...
Y con Héctor Herrera,
no, que está hablando. Yo sabía que iba a ser complicado cuando decidí venir para acá. Y nada, estoy súper ilusionado, súper motivado y no me queda nada más que trabajar y esperar esas pequeñas oportunidades que te vayan dando para aprovecharlas y obviamente uno tiene que estar preparado, ¿no?, para cuando el grupo tenga
el equipo de un jugador con muchísima experiencia en el mundo del fútbol. Has tenido la paciencia
de ser el debutante y el goleador del empate.
¿Qué has hecho con ese gol? ¿Qué nos puedes decir de los hombres nuevos, que de los nuevos fichajes que han venido a Atlético de Madrid, que son mucho más jóvenes que tú, de tus compañeros?
Yo creo que, como tú dices, ¿no?, yo creo que ya no soy un jugador joven, un jugador tenga una proyección grande, ¿no? Soy un jugador, yo creo que ya relativamente con experiencia, y yo creo que principalmente una de mis virtudes siempre ha sido ser paciente, ¿no? Y trabajar siempre fuerte para estar preparado, ¿no?, cuando se requiera o se presenten las oportunidades. Son cosas que he aprendido con el paso de los años y nada, que
¿qué le puedo decir a los jóvenes? Que al final uno no decide cuando llegan las oportunidades o cuando vayan a aparecer, ¿no? Tiene que trabajar siempre, siempre muy fuerte para cuando llegue la oportunidad esté preparado y estés al nivel.
En derecho arriba, no se puede empezar mejor, no se puede debutar con mejor pie, haciendo unos minutos un gol que le da un punto muy importante a tu equipo. Me imagino muy feliz, me gustaría que me dijeras si en el banquillo antes de salir se vivía con desesperación el resultado, si se daba por perdido.
Estoy muy contento y como le dije hace rato, es un debut en sueño, ¿no? La verdad que tenemos un grupo súper importante, súper fuerte. De la misma manera se vive en la banca, ¿no? Incluso yo creo que el resultado estaba siendo un poco injusto, ¿no? Yo creo que hemos hecho un gran partido y el grupo está bastante bien, ¿no? Entonces, nosotros lo vivimos así y intentamos transmitir buena vibra desde la banca. Y nada, creo que es súper importante que todos estemos metidos porque así es la fortaleza del grupo, ¿no?
Oye, Héctor, ¿cómo ha sido el gol?
No sé, la verdad que yo casi no entro a rematar en los tiros de esquina, ¿no? En mi viejo equipo entraba, pero entraba siempre en la segunda zona, o sea, en el segundo poste. Y en este hubo algunos tiros de esquina antes que no estaba entrando, estaba siempre quedando al rebote. Y en el último tiro de esquina el Cholo me llama para entrar al área, ¿no? Entonces yo entré y nada, me he encontrado con una sorpresa que no me esperaba, ¿sabes? Tampoco no creo que sea una de mis fortalezas los cabezazos, pero bueno, he tenido la oportunidad de encajarla bien y hacer un gol que me daba mucha más fuerza, mucha más motivación para seguir trabajando fuerte para todo lo que se viene por delante.
Por eso última pregunta. Con Simeone, cuando marcaste vos, te fuiste a la banda, te dio la mano, él ha hablado muy bien de ti en la rueda de prensa. ¿Habíais hablado de esa posibilidad de entrar al remate, ¿no?
La verdad que nada, primero celebré ahí en la esquina y eso porque, no sé, te pasa por todo por la cabeza, ¿no? El festejo. Después he ido a la banca porque creo que es importante que los que quedan afuera en la banca se sientan parte del grupo, ¿no? Creo que una cosa importante ir a celebrar con ellos, creo que se demuestra la unión del grupo, ¿no? A mí había tocado estar fuera en el banquillo y la verdad que cuando van y celebran contigo, pues te sientes parte del grupo de alguna manera, ¿no? Obviamente que todos los compañeros te hacen sentir parte del grupo, mismo que juegues o no juegues, pero bueno, eso fue una de las razones por las que yo vivo en el banquillo.
Gracias, enhorabuena.
Eran las palabras, Dani, de sí. Héctor Herrera.
Pues a lo mejor, David, estamos hablando de un nuevo jugador importante en los próximos partidos, ¿eh? Por lo que comentabas tú antes y porque me parece que es bastante efectivo en lo que hace en el terreno de juego.
Sobre todo por lo que comentaba antes de la posición del pivote defensivo. El Atlético de Madrid en varios partidos, contando el de Eibar, en el que incluso jugó Marcos Llorente, eran tres en el centro del campo, pero Saúl, por ejemplo, sin un pivote defensivo, como en este caso Tomás en el día de hoy, y luego Héctor Herrera, prácticamente no tiene movilidad, no tiene libertad y se ahoga en el centro del campo. El Atlético no se equilibra y a partir de ahí no puede generar juego. Cuando pone a Tomás en el centro del campo, Coque y Saúl se sueltan más y el Atlético sí consigue, pues por lo menos, proponer, cosa que no hizo en San Sebastián. Y Héctor Herrera, en este caso con Tomás, puede que como titular y él como suplente, o quién sabe si como Héctor ha marcado hoy pueda ser titular en el próximo partido, le da esa opción de un pivote defensivo, con cuerpo, con experiencia y con buena salida de balón, que le da al Atlético de Madrid la posibilidad de crear y de proponer más. Así que hoy, ya te digo que la afición le tiene no como un guerrero del Cholo, sino como algo más, como un guerrero azteca que ha salvado un punto, y a partir de aquí ya ha pasado de 0 a 100. Ahora lo que tiene que hacer es mantenerse como mínimo en ese 80, 70 o 90 kilómetros por hora para seguir en el 11 del Cholo.
La nueva frase es, teníamos buena vibra desde la banca, que me ha encantado esa expresión de Héctor Herrera. Si no me dices lo contrario, David, si va a salir más gente o me dices tú algo, vamos
no,
cerrando.
No, nada más, Lorco, ha pasado Cristiano ¿sí? Ronaldo y le ha preguntado por el recibimiento que ha tenido nuevamente en el Wanda Metropolitano, ha dicho simplemente no aprenden. No aprenden, no ha dicho absolutamente nada más y luego me ha esbozado una sonrisa cuando salía por el resto de la zona mixta y llegaba ya a la parte dedicada a los jugadores de la Juventus para que cojan el autobús y de ahí vayan al aeropuerto. No aprenden, es el titular, lo único que ha dicho hoy Cristiano Ronaldo aquí en el Metropolitano.
Un grupo que para mí ha tomado un nuevo rumbo, porque el Lokomotiv ha ganado el Leverkusen 1-2 y es el primer líder sorprendente de este nuevo grupo. Y cuidado, que en Rusia a lo mejor es difícil ganar para todos, para Juventus, para Atlético y para Leverkusen. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Sí, Dani, pero por ejemplo, si me permites, solo un apunte más. Si el Atlético consigue ganar Rusia, a priori la Juventus debería ganar al Leverkusen, el Leverkusen quedándose ya con 0 puntos y el Atlético ya teniendo que ir o que venga el Leverkusen aquí a Madrid, pues ya un equipo que tiene 0 puntos o 1 punto, quién sabe si gana en Turín, pero a priori debería ganar la Juventus, se puede encontrar con un Leverkusen con muchas dudas.
Muy bien, pues cerramos la comunicación con el Metropolitano. Hemos escuchado a Stefan Savic y a Héctor Herrera en este Atlético 2, Juventus 2. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
De Cristiano, ¿no? El no aprenden tiene una clara referencia a la eliminatoria de octavos de final de hace un año o unos meses, cuando después de una pitada descomunal, un recibimiento hostil, responde con un hat-trick eliminando al Atlético de Madrid. Aunque bueno, tampoco se entiende mucho, o sea, lo normal es que a Cristiano Ronaldo le piten en cualquier campo donde vaya como visitante, solo por la amenaza que representa, pero más en el campo que ha sido tu eterno rival tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, él amenaza con que en el partido de vuelta en esta fase de grupos en Turín, pues puede hacer daño. Y otra cosa, al respecto de la lectura que hacía Ilie del partido antes, que estoy totalmente de acuerdo, que la Juve le regaló las bandas al Atlético de Madrid, está mirando los datos, ha centrado 28 veces el Atlético de Madrid, en la primera parte 18, que es una auténtica barbaridad. Hay equipos que nos centran 18 veces en dos partidos de fútbol enteros, 18 veces en la primera parte, pero curiosamente, dos de los últimos de esos 28 centros fueron goles, y uno de ellos de Herrera, hace unas semanas. Cholo metía a Tomás y le salvaba en el último minuto el partido, ahora mete a Herrera, le salva también un punto y si pone un circo, los enanos le hacen un equipo NBA para luchar por el anillo.
Ahora llamaremos a Rodrigo Marcial para que nos resuma la jornada europea, pero de lo demás que habéis visto, aunque ahora hablaremos con Rodrigo, bueno, Ilias habrá estado muy atento evidentemente a los equipos ingleses, ha ganado el City muy fácil en campo de Shakhtar, porque es que este City a lo mejor este año sí que es uno de los favoritos, ¿eh?
No esperaba que ganara tan fácil, fíjate, ante el Shakhtar, que venía en buena racha. Creo que llevaba 7 victorias consecutivas y las últimas 3 con 4 goles al menos a favor. Pero bueno, Manchester City incluso rotando, porque ha descansado a Agüero y han descansado a David Silva para de cara al fin de semana. Así que una victoria fácil del Manchester City, que yo creo que no tendrá absolutamente ningún, será un paseo triunfal hacia el primer puesto del grupo. En el caso del Tottenham, pues se han confirmado las dudas de este inicio de temporada.
Dubitativos,
Ha empezado ganando 0-2, Olympiacos ha empatado a 2 y bueno, pues un empate que yo creo le sirve para acercarse a octavos, porque yo creo que Olympiacos es el equipo que en teoría podría pelear con ellos por ese segundo lugar, pero en cambio les aleja del primer puesto.
Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos hablado del City y del Tottenham, pero de lo demás, ¿qué destacas? El Bayern ha ganado solvente, es verdad que era la estrella roja, pero por lo demás, ¿con qué te quedas?
Bueno, sí que me quedo con el Bayern realmente, porque ha hecho un partido tranquilo, ¿no? Que es lo que le pedía su entrenador en los últimos días. Y realmente se ha mostrado con solvencia. Hemos visto un Bayern esta temporada, en los pocos partidos que lleva, que ha sufrido mucho, sobre todo en defensa, en los valores que ha intentado atacar. Y bueno, pues hoy lo ha solventado con tranquilidad, ¿no? Que es lo que esperaba. Luego, la goleada fácil del Dinamo de Zagreb, ha ganado muy fácil al Atalanta. La verdad es que
ha pagado los platos rotos, yo creo, el Atalanta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque es una diferencia demasiado grande, ¿no? Para la que había en el marcador. Luego me ha sorprendido que por ejemplo, el Leverkusen haya perdido contra el Lokomotiv. Ojo al Lokomotiv, que puede hacer daño.
Es que yo creo que el grupo se tuerce un poco ahí, ¿eh?
Sí. Yo creo que el Lokomotiv con esta victoria, teniendo en cuenta que va a jugar en Rusia con el Leverkusen, puede ser el juez del grupo. El que pierda algo en Moscú o en algún partido contra el Lokomotiv puede tener muchos problemas. Y luego el City bien, también frente al Shakhtar, ante un equipo que yo creo que como no es tan duro y tan físico, le venía bien al City, y también el Galatasaray me ha decepcionado un poco que no haya ganado en Brujas. Creo que era un día ideal para el Galatasaray hoy para meter un poquito de presión, ¿no? Aunque es cierto que no va a ser, yo creo, que no será rival para el Madrid, pero teniendo a Falcao, a Babel, a Feguli, a Nsonsi, Nagatomo, es decir, un equipo con muchos jugadores de nivel, para ganar en Brujas, y no lo ha hecho.
Es que a lo mejor, Isidoro, este Galatasaray, que en teoría le puede meter la presión en Turquía, porque sabemos cómo es Estambul, Claro, ya se deja los primeros puntos en campo del Brujas.
Claro, lo suyo sería ganar los dos, claro, al Brujas y luego intentar rascar, claro, ¿no? Exactamente.
Hombre, lo que pasa es que no nos olvidemos que es una liguilla y es el primer partido.
Claro,
o sea,
sí, sí, claro.
Verdaderamente, las valoraciones que... A ver, hay equipos que no han fallado y que sabemos que van a estar ahí. Yo creo que Bayern, Tottenham, City... Tottenham me ha creado alguna duda yendo ganando, pero sí, yo he estado viendo, bueno, el multifútbol, sí, no se podía ver de otra manera, y me parece que hay equipos que no han fallado, pero insisto, es la primera jornada. Yo...
Y una cosa ahí, sí, además, el año pasado el Liverpool perdió con el Estrella Roja, uh-huh, y el Paris Saint-Germain, acordaros que goleó al Bayern de Múnich y hizo el mejor partido de la temporada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues exactamente, hay que tener un poquito de cautela en el primer día, sí.
Yo lo que sí que sigo creyendo es que el Lokomotiv le va a girar el grupo al Atlético y a la Juve. ¿Eh? Esta victoria en Alemania ante un buen Leverkusen, porque Leverkusen no venía jugando mal.
No.
A mí me ha parecido muy sorprendente y está capacitado, porque Moscú sabemos lo que es. El Atlético tiene suerte de ir el 1 de octubre, pero la Juve y el Leverkusen van a ir, bueno, van a ir noviembre, diciembre, que ir a Moscú, ahí eso es un campo complicado. Yo creo que va a torcer un poco las previsiones de lo que se pensaba en el grupo.
Es que
el
Lokomotiv tiene un buen equipo, ¿eh? Está, hay varios jugadores que conocemos de grandes ligas. Está Krychowiak, que están los Miranchuk, está Korluka, que es un...
Korluka.
Sí, sí, imagínate. Sí, sí. Korluka, imagínate. Está Smolov, está Joao Mario. Joao, sí, Mario, que brilló en su día cuando, sí, sí, Portugal ganó la Euro, que pasó por el West Ham sin pena ni, sí, gloria, sí, en su día. Está Eder, otro bueno,
está Jouvedes de central, Jouvedes, por
exacto,
ejemplo.
Te lo iba a decir. Está, bueno, Jouvedes.
Es un poco de vuelta todo.
Pero buenos futbolistas. Sí.
O sea, yo creo que ha fichado, sí, un poco a jugadores que no hacía Rusia eso, ¿eh? Jugadores de ya muy, muy, muy veteranos.
Sí, sí, sí.
Y intentan, yo creo, que no confiar tanto en los locales, porque es verdad que el fútbol ruso al fin y al cabo nunca termina de explotar en los últimos años, y yo creo que con eso parece que les puede dar para hacer algo más, ¿no?
Pero en Europa League, supongo que estáis diciendo.
No, bueno, quiero decir para molestar en el grupo.
Claro, al final Atleti y Juve, molestar, hablamos de dos candidatos, sí, a ganar, sí, la Champions, o sea...
Yo hablo para molestar.
99%
están, sí, sí, en octavos. Sí, pero ser como una Estrella Roja, lo que decía...
Un juez.
Decía Rodri, juez, el Estrella Roja. El año, bueno, pasado el Estrella Roja casi dejó fuera al Liverpool de la, claro, de,
exacto,
la Champions,
la última
porque
jornada
les gana.
Lo que pasa es que esto es fútbol ficción, sí, sí, pero que en dos semanas el Lokomotiv no le gana al Atleti y
no,
se juega con 6 puntos.
Y que
a lo mejor ya...
Y te cambian el tercio. El Atlético de Madrid, si hubiera sido capaz de ganar en Brujas el año pasado en fase de grupos, habría evitado, bueno, a la Juventus en octavos de final. Y quién sabe a dónde podría haber llegado el Atlético de Madrid. Al final, un empate en la jornada 4, la jornada 5, el momento más inesperado,
claro,
te hace que te comas un cruce en octavos del que luego a lo mejor no puedes escapar.
Rodri, te vemos mañana, que habrá que hablar también de Europa League, porque mañana juegan el Sevilla, sí, sí, en campo del Karabaj, el Getafe ante el Trabzonspor y el Español ante el Ferencváros.
Fíjate el Karabaj.
Oye, suena,
sí, recuerdo.
La que le llevo el Karabaj.
Suenan a partidos así, pero oye, son las ilusiones de equipos como,
bueno,
el Español.
Bueno, mañana hay muchos equipos de primer nivel empezando, sí, sí, la Europa League y los que caerán luego.
Muy bien, pues nos vemos mañana. Gracias, Rodri.
Venga, hasta luego.
Una pausita, la última de este primer palo y terminamos después el programa rematando lo que ha sido este PSG 3, Real Madrid 0 y Atlético 2, Juventus 2.
El primer palo. Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a factor energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Hello, hello, baby, you come...
no service in the club, you stay safe. What did you say? Oh, you're breaking up on me.
Estás escuchando El Primer Palo.
Bueno, últimos minutos hasta las 12:30 del primer palo de este miércoles. Pues para rematar un poco, es verdad que se está hablando muchísimo del tema Courtois. Me dices, Paul, en redes, no es evidente que no ha tenido la mejor actuación Courtois hoy en el partido en el Parque de los Príncipes.
No, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, en redes y le han preguntado a algunos compañeros de Courtois por su rendimiento también. Vienes del partido de ayer del Barça en Dortmund, donde el Barça es superado claramente por el Borussia, especialmente la segunda parte, no a lo mejor con tanta diferencia como hemos visto en el Parque de los Príncipes, pero un Barça muy inferior al Borussia de Dortmund, y gracias a Ter Stegen, que no solo para un penalti, debió repetirse, pero bueno, eso es otra historia, sino que le saca tres mano a mano, nada más y nada menos, a Marco Reus, además del penalti, o sea, Marco Reus no creo que haya dormido esta noche, le salva al Barcelona ese partido, ¿no? Si hoy Courtois mete la mano en ese primer gol, donde claramente el balón va a sus dominios y además él llega a tocarlo, pero no lo para bien, un portero que no está en su mejor momento de forma, está pasando seguro ciertas dudas, porque eso se le nota a un guardameta cuando está con confianza y cuando no, pues si el partido se mantiene 0-0, en Madrid, que había hecho una buena salida al campo, puede ser otro partido, ¿no? O sea, al final la importancia que el Madrid, que son fallos en cadena, ¿no? Cuando va algo, una cosa mal, el equipo se sobrepone. Pero cuando va mal, que los descartes te los has tenido que quedar, que los buenos se tienen que acoplar, que tienes lesionados, que el portero no está parando, que se ha ido la estrella, que cuando se junta todo, pues esto es como cuando cae un avión al suelo. Es porque han fallado 25 cosas. Y en esas está el Madrid ahora mismo, intentando no estrellarse, pero están fallando muchas cosas.
¿Cómo lo ves tú el tema de portero?
No creo que sea el más culpable. No estoy de acuerdo en el primer gol, o sea, el primer gol remata Di María absolutamente solo, que ese sí es el gran fallo. Si veis la repetición veréis que Di María, antes de recibir el balón, antes de que hagan la jugada por banda, está en 10 metros alrededor, nadie lo marca, puede arrancar solo, y a 2 metros de la portería la empalma fantásticamente bien y entra por donde el único palo que no le da tiempo a reaccionar.
Escucha,
a Courtois.
Ayer cuando Ter Stegen saca tres mano a mano, son tres mano a mano que se producen porque hay errores en la defensa del Barcelona, que es superada, que es regateada, que es eliminada, quitada en medio y
te he interrumpido cuando tú has hablado.
No, hombre.
Por favor, o sea, que no hablamos de Ter Stegen, tú estás culpando que forma la onceava parte o la treceava parte de la culpa que tiene el Real Madrid de haber perdido hoy, de haber dado la imagen que ha dado, por supuesto que tiene culpa, pero no es el máximo culpable, insisto.
No. Pero si para eso es 0-0 el partido.
Pero bueno, es muy difícil de parar a un metro.
No es difícil de parar.
Bueno,
a mí
se me parece, portero.
A mí se me parece difícil
de parar. No es difícil
de parar. Yo estoy de acuerdo con Isis, es un punterón.
Y la velocidad
los centrales son muy
en
culpables.
La que va el balón para que reaccione un portero de esas características es muy difícil.
No, bueno, o sea, tiene que el balón le va a su radio de acción, le va a la mano prácticamente, bueno, él toca el balón, pero
pues
no
nada,
se puede despejarlo.
Courtois es el culpable, que le crujan y que le corte los brazos.
Con confianza lo habría sacado. El problema de Courtois es que está pasando un periodo en que no le salen las cosas.
Ilie, tío, si quieres decir algo del portero.
No, yo.
Ya lo último del portero.
Ya que estoy más de acuerdo con Isi, a mí no me parece. A ver, podría haber hecho más, sí, no me parece una cantada. O sea, si vamos a catalogarlo cantada, no.
No.
He visto el gol, no me he dicho, ostras, qué cantada. Me parece que los centrales están mal en la jugada. Es un punterón, siempre es más difícil, no te lo esperas, que agarra una potencia, el balón hace un extraño, en fin, es más difícil.
Muy bien, pues hasta aquí, porque tenemos que escuchar al gran Andrés Amorós, que ha hecho una valoración, evidentemente, del partido. Esta tertulia del día de Champions en Real Madrid Televisión, se han ido ya a poner al juvenil, que ha ganado el partido en campo del Paris Saint-Germain. Recuerdan que la Youth League, esta liga, es prácticamente una liga con los mismos grupos que están los mayores, es decir, el Barcelona jugó ayer en Dortmund, que perdió, el Madrid jugó hoy en París, el Atlético recibe a la Juve, que también ha perdido. La Juve le ha metido un buen meneo y al Atlético Juvenil este mediodía en el Cerro del Espino.
1-2 ha ganado Madrid en París.
Y se han ido rápidamente al Real Madrid Televisión, yo creo que para empezar a esta noche, que va a ser dura, evidentemente, para el madridismo y para el fútbol español es bastante dura. Mañana, Isidoro, te escuchamos en Fútbol de Radio.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Paul, hasta la próxima.
Un abrazo.
Ilia, hasta mañana en la sección All Back Paul.
Efectivamente, hasta mañana.
O sea, no decimos todavía de qué.
No desvelemos.
No hagamos spoiler. El remate al programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie.
ya no espero a nadie.
Malas noches, querido Juanma. Para un equipo en horas bajas como el actual Real Madrid, el partido de esta noche parecía la ocasión oportuna para curar sus heridas. Ya que Zidane no se atreve a aplicar la cirugía, un tratamiento conservador podía mejorar al enfermo. Parecía que el Paris Saint-Germain, privado de sus tres grandes estrellas, no era un rival demasiado difícil. Por historia, la Copa de Europa es el feudo de Madrid. Aporta la ilusión que quizá otros partidos no ofrecen. El Parque de los Príncipes es un escenario ideal, donde el equipo ganó su primera Copa de Europa. Los jugadores blancos sabían que toda Europa los iba a ver. A la hora de la verdad, todo eso han sido pompas de jabón que se han deshecho en el aire. No es solo el resultado. El equipo francés ha desperdiciado varias ocasiones claras. En una le han podido pitar penalti a Carvajal, que ha empujado claramente a Di María. El Madrid no ha disparado a puerta ni una vez, ni ha puesto a prueba, ni ha dado ocasión de lucimiento a Keylor Navas. Un dato más y terrible. Todos los balones disputados se los ha llevado un francés, como si fueran jugadores muy superiores. ¿De qué vale repetir que no lo son? Está claro que el Madrid tiene varios jugadores con mucha clase, pero que ahora mismo no es un equipo. No tiene una defensa sólida. No controla el juego en el medio campo, donde según Escartín se ganan los partidos, y apenas remata con puntería. Juega blandito, lento, previsible. Por muchos números que yo escucho, 4-4-2, 4-1-3-2, 4-3-3, yo no consigo entender a qué juega ahora este Madrid. Decir que esta derrota no es definitiva, porque es solo la primera fase, o que nos han anulado dos goles, son excusas que solo valen para engañarnos. En el Parque de los Príncipes, donde otras veces ha triunfado, este Madrid ha jugado como un mendigo.
Bastante de acuerdo en el diagnóstico de Andrés Amoro. Recuerden que el Madrid ha perdido 3-0, que en el otro partido del grupo Brujas y Galatasaray han empatado a 0 y que en el grupo del Atlético, el Atlético ha empatado a 2 después de perder 0-2, ha marcado Savic y Herrera. Y el conjunto y el Lokomotiv de Moscú ha ganado en Leverkusen 1-2, con lo que ha torcido un poco las previsiones que teníamos de este grupo, porque ahora el Lokomotiv es el primero con 3 puntos. Nada más, mañana más el primer palo a partir de las 11, mañana Europa League. Descansen, ahora media luz con Ayanta Barili. Nos vemos mañana, buenas noches.
Es evidente que me he hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea, que quiere que le diga que no. Pero en realidad, quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión. Quien lo rechaza como juego. Quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia, todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores. Impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quiere saber qué quiero? Le diré qué quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.